Buenas tardes, ¿cómo están? Anthony Jesús, bienvenidos.
¿Cómo están, señores? Hola, hola.
Buenas tardes. Este episodio número 14. Hoy tenemos un tema que se trata acerca de las clases virtuales, todo esto de que se viene hablando últimamente para los estudiantes que se van a ampliar sus vacaciones. ¿Han oído eso?
Ah, sí,
Si
justo ya
no.
lo leí. Pero yo no, o sea,
No le
también
veo la lógica, ¿no?
había otras noticias también de que que se llama desde el tercer semestre, creo que, o tercer bimestre, ya se iba a empezar las clases presenciales, decía, ¿no? El ministro de Educación hace 2 semanas, creo que lo dijo.
Pero el chiste es en que cómo ampliar las vacaciones si siguen en casa.
Y no sé, o sea, ¿cómo lo ven ustedes las clases virtuales
Se supone que la vacación
para
es un
los
descanso
chicos?
pedagógico, claro, de descansar la mente de tanta tarea, información adquirida y demás, ¿no? Pero
Sí, pero, o sea, ponte que nosotros pasamos, a ver, en nuestra universidad pasamos una materia, digamos, al día, son 3 horas.
y
Habría
las
que
vacaciones son
preguntar
2 días.
a. Claro, habría que preguntar a los chicos cómo será. Por ejemplo, de lo que me cuentan a mí, los inquilinos y los primos son de que sus hijos están abarrotados de tareas todo el tiempo. Y bueno, no sé, tal vez eso, ¿no? Pero quién sabe, habría que preguntarles cómo lo están llevando. Hay algunos que están teniendo muy duro la educación virtual, u otros que apenas están pasando porque sus profesores todavía, o sus profesores, sus colegios todavía no se adaptan a esta manera de estudiar todavía.
Sí,
Sí,
y
¿no?
para eso, perdón, Jesús, para eso te hemos invitado.
No, dale,
Habla,
adelante.
habla, habla.
Ya, no, decía que hay una colega ahí del trabajo que tiene su hija todavía en el colegio y nos cuenta que le dan tarea y que muchas veces los profesores no le dan tiempo para que los presenten los trabajos y los mismos profesores se chipan muchas veces al dar la orden en qué plataforma van a subir la tarea o qué carpeta. Y creo que ese es el problema ahorita con las clases virtuales, en los colegios más que todo, que muchos profesores no están no están muy adaptados con la tecnología. Y ese es el problema que tienen ellos a la hora de darles las tareas, ¿no?
Sí,
Bueno,
pero también debe ser a la hora de las clases igual. Pero bueno, dale, todo esto
Sebas.
como preámbulo, porque hoy vamos a hablar, ya sabemos, de las clases virtuales y para eso tenemos a invitados como Paulo Sergio Vargas, ahí, bienvenido.
Hola,
¿Nos
buenas
escuchas,
noches, un
Paulo?
placer. Sí, buenas noches, un placer.
¿Cómo estás? ¿Nos
Bien,
puedes
gracias.
un poco de quién sos, de qué estudias?
Bueno, mi nombre es Pablo Sergio Vargas, soy estudiante de la carrera de psicología. Eso nomás, no hay mucho que agregar. Un placer esta noche.
Gracias.
Ok.
También tenemos a Jocelyn. Buenas.
Buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí,
Sí,
fuerte y
very
claro.
good.
Bueno, soy estudiante de psicología de la Universidad Unifrance.
Muy bien.
Y
Tenemos otra invitada más, pero todavía no está conectada. Estamos esperando ahí, pero de todas maneras está. Vamos a esperar que se conecte. Quiero que más o menos me cuenten todos un poco de su experiencia con estas clases virtuales en la universidad. ¿Los dos son de privada?
no, yo soy de la Agraviada René Moreno,
Muy bien.
la estatal.
Perfectísimo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia que vos ves más marcada, ¿no? Entre la virtualidad y lo que antes era la presencial.
¿Qué sería lo que más veo diferente? Bueno, veo un poco más rápido la hora de evaluar, la hora de hacer exámenes por medio de formulario y tener en esos momentos resultados, lo consideraría un beneficio respecto a diferentes materias. Respecto a diferentes materias, mejor dicho, por ejemplo, Anton, o bueno, Alessandro, me dice pues que pasa una materia por mes, creo. Corregimos si estoy mal.
Sí.
Nosotros, digamos, son las materias que puedas agarrar y armate el horario que puedas agarrar. Con, digamos, puedes agarrar 3 materias en la mañana, 2 en la tarde, y eso medio que a veces dificulta a varios estudiantes, sobre todo los que trabajan, a la hora de conectarse con las materias. O nos, por ejemplo, en unas materias tenemos proyectos grupales, prácticas, y tenemos que coordinar entre varios para hacer esos proyectos. Y como algunos alumnos trabajan, cuesta organizarse. Y sobre todo también con esta modalidad virtual.
¿Anton?
Sí, no, creo que eso es de todos, ¿no? Ponte que tuve varios compañeros últimamente, al menos hoy, que pasan clases mientras trabajan. No sé si se dieron cuenta de eso.
La mayoría, ¿no?
Sí.
Sí, la mayoría. En todas las clases, casi.
Sí. Jocelyn, vos estás en Unifrance, es la privada, ¿no? ¿Igual es una materia por mes o es semestralizado?
¿Cómo lo ves, las clases virtuales, a diferencia de lo que era antes, digamos?
Bueno, yo paso 8 materias y cada una de las materias normalmente tiene una duración, algunas de 1 hora, otras de 1 hora y media. Y lo veo complicado, la verdad. Para mí ha sido bastante complicado pasar estas clases virtuales. Y es por semestre. Debido a que yo adquiero el aprendizaje, soy más visual y auditivo. Entonces, tener este contacto así, verlos a los profesores por cámara, o sea, no hay como una educación más profunda, se puede decir. Y sé que muchos de nosotros nos ha pasado que hace a veces una pregunta al docente y todo el mundo se calla, ¿no? Y él piensa que sí le estamos prestando atención, pero en ciencia cierta no le estamos prestando atención. Y muchas veces nos quedamos en el aire. Y yo, la verdad, este semestre no aprendí casi nada. Tuve muchas quejas y me he quejado con mi jefe de carrera y con algunos docentes por cómo brindaban sus clases los docentes, ¿no? Es muy teórico. Sí. En sí, psicología es teórico también, pero como ya casi estoy por finalizar, entonces me ha dificultado mucho y es en estos semestres ya los últimos que me quedan donde ya es más práctico. Y no puedo realizarlo en el campo. Por hacer un proyecto e ir a Palmasola o a una guardería, no lo puedo hacer. Porque
Jocelyn, ¿en qué semestre estarías?
Yo ahorita estoy en el séptimo.
Ya avanzado, sí.
¿Y es donde más práctica se necesita?
La verdad es que sí. Porque sí, yo puedo. Claro. Sí, yo me voy más a los niños. Me estoy especializando en ellos. No les tengo paciencia a los adolescentes ni a los mayores. Así que soy más de niños. Y entonces yo puedo tomar toda la teoría de cuando un niño tiene una mala conducta, pero a mí de qué me sirve saber ese conocimiento y decir, bueno, si se porta mal voy a hacer esto, tengo que aplicar esto, voy a hacer estos tests. Pero a la hora de la hora, al tratar con el niño, es muy diferente, ¿no? Que si grita, que si no me hace caso, cómo llegar a él, y eso. Así que,
bueno,
yo creo que esto, las clases virtuales, va a depender mucho de la carrera, y también, ¿no?, depende de qué semestre se encuentra, porque creo que no se ven tan afectados a lo que yo veo, los que están en primer semestre, segundo semestre, ahí, donde están empezando. No sé qué puedo decir.
Gracias. No. Bueno, gracias. Voy a dar la bienvenida a otra de nuestras invitadas, Lady Andrade. Bienvenida, Lady, por favor, pues, escucharnos.
Hola, buenas noches.
Buenas, buenas.
Hola, buenas. Ajá.
Bueno, Lady, estamos hablando un poco de ¿cómo lo ves vos, tu perspectiva de las clases virtuales? Vos sos
primero,
Gabriel, ¿no?
Una presentación, ¿qué estudias? Sí. ¿Quién eres?
Ah, verdad.
Porfa.
Allá. Mi nombre es Lady Andrade Castro y yo estoy en la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estoy ahorita cursando mi séptimo semestre y la verdad, en cuanto a mi opinión de las clases virtuales, una comparación entre presencial y virtual, yo siempre voy a preferir lo presencial porque hay una mejor interacción y una relación mejor con el docente, a diferencia de las clases virtuales, que la verdad no mucho, depende del tipo de estudiante que seas, digamos, tomas atención a las clases o no, porque después igual hay docentes que no les interesan las clases y agarran solo, te mandan el link, 5 minutos de clase y le dice chao, chao alumno, no es más, digamos. Después hay otros docentes que sí les importa las clases, sí quieren impartir su conocimiento y nos dan consejos aparte, pero después, no, mi opinión es negativa acerca de las clases virtuales porque no se aprende mucho, no se aprende casi nada, de hecho. O sea, el anterior semestre que crucé y el que estoy cruzando ahorita, a diferencia de lo presencial, sí yo entendía y aprendía bastante. Y en lo virtual no, porque a los docentes les vale las clases y otros docentes no te enseñan bien. A otros sí les importa, digamos. Pero después no, su enseñanza es, no es tan pele, digamos. No me gusta a mí la clase virtual.
Ya. Yeah. Sí, no, vamos a tocar diferentes temas. No sé si les enviaron las fotos de los diferentes tópicos que vamos a tomar y agarraste varios de los que vamos a hablar, así que perfecto.
Hice un resumen.
Perdón. Sí, sí, sí.
Perdón.
No, perfecto, perfecto.
Yeah. Yo creo que va a ser muy largo esta conversación.
Y tal vez, no sé, pues, si se borren nos avisan y vamos acortando o los dejamos ir. Porque
yo les quiero preguntar algo, a ver, hace rato Anton decía de que les llenaban de tarea a los chicos, ¿realmente nos llenan de tarea? ¿O es que simplemente como estamos en casa? Porque cuando llegas a casa decís, voy a dejar, más bien dicho, cuando estoy en la universidad decís, llegando a casa hago la tarea. Pero casi nunca lo hacía eso en presencial. Ahora en virtual, la tarea siempre está en la casa. ¿Realmente nos llenan de tarea o es pura imaginación nuestra?
No sé. En mi opinión, yo digo que no. La verdad, los docentes dan, digamos, depende a su avance. Igual los temas se los mandan depende a su avance. Te mandan algunos links para que vos veas videos. Pero no muy diferente a lo que es presencial, digamos. A diferencia de los que están ahorita en primaria o en secundaria del colegio, a ellos sí que les dan tareas a sus docentes. O sea, a ellos no les interesa, es como que no están haciendo nada y agarran y le mandan lo que sea cada día, cada momento.
¿Qué dicen Jocelyn, Pablo?
Bueno, yo puedo decir por las dos partes. En sí me han mandado tarea y se me ha quedado en casa y ahí en casa está y otras veces sí nos han llenado, al menos cuando estamos ya en evaluaciones finales y en exámenes. No sé si será un mal calendario que agenda la universidad o estos feriados o ahorita por lo de la pandemia, pero normalmente en esas fechas nos suelen llenar de tarea. Y cuando ya estamos al comienzo del semestre, pues como que nos dan una o dos, digamos, ¿no? Eso.
¿Pablo?
Bien, diría que se ha podido sobrellevar. En un comienzo diría que La mayoría de personas podría haberse estresado debido al nuevo impacto, la nueva modalidad, recién adaptarse a este tipo de cosas, tipo de clase, y ahí sentían un poco más el estrés. Hoy en día, medio que ya ha pasado unos cuantos semestres y ya nos podemos adaptar un poco mejor. Ese ha sido mi caso, por así decirlo, en un comienzo de las clases virtuales me estresaba un poco, bueno, mucho siendo honesto. Sentía que no podía concentrarme, que iba a fallar en algunas cosas, por ahí no presentaba nada bueno, y aparte mi equipo en este momento no era bueno. Conforme pasó el tiempo ya sería algo mejor y pude conseguir algo bueno, pero también por mi parte en mi casa he visto a mis sobrinitos que ellos están en primaria y iniciando secundaria y a ellos sí los llenan de tarea a cada momento. Así que diría que es diferente la universidad, las clases en las escuelas.
Era que traigamos un niño más.
Bueno. Pero vos,
no sé, Pablo, haces. No sé, a ver, ¿qué opinan? ¿Yo?
Disculpa.
¿Has sentido que ¿Sí? te llenaron de tarea?
A Pablo.
A Pablo.
Como decía Jocelyn, diría que a finales de semestre, los anteriores dos que pasé, a finales de semestre sí me llenaban de tarea.
¿Más de lo normal? De lo presencial, sí, poniendo en...
Presencial. Sí, diría que sí, un poco más de lo normal.
Anton, Jesús.
Sí, iba a preguntar, no sé si se dieron cuenta que en este tiempo de las clases virtuales, en especial lo que creo que piensan los docentes o quieren tratar de pensar, quieren meterse en la cabeza, es de que los alumnos van a hacerlo por sí solos. No sé si se dieron cuenta de eso, de que, o sea, van a, su conocimiento lo van a adquirir autónomamente, digamos, por ellos mismos, van a buscar algún libro o les van a mandar alguna clase de fuentes y les van a decir, bueno, lean de ahí, y tal vez no les van a explicar de una forma como les explicarían en las clases presenciales, ¿no? Pero, o sea, lo que yo vi es que al fin y al cabo los docentes esperan o quieren librarse haciendo que los alumnos se vuelvan independientes, por así decirlo, o autónomos en su aprendizaje. Que puede ser malo, puede ser bueno, depende de la carrera, depende de la materia, tal vez, o tal vez depende también de la incentiva del alumno, ¿no?
Creo que en nuestro caso, en el caso de nosotros, de los que pasamos por ME, y aparte en las privadas, creo que depende más de los licenciados, ¿no? Como decía Lady, hay algunos licenciados que les interesan sus alumnos y hay otros que no, o sea, que les vale. No voy a nombrar a un licenciado, pero Valverde. Ese, por ejemplo, el licenciado se raya, es un rayado y nos manda tarea, poca tarea y no nos enseña casi nada. Y como hay otros licenciados que sí nos enseñan bien, ya, que están atentos a nuestras tareas, que si no entendemos algo nos preguntan, nos dicen, nos enseñan, nos vuelven a repetir incluso los temas.
Ahí es donde vemos las actitudes, ¿no?
Sí, también como si se puede añadir yo algo, es que hay algunos docentes, por ejemplo en mi universidad, que son un poco ya más mayorcitos y les cuesta esta modalidad virtual, les cuesta adaptarse. Ahí ha sido un buen punto en el que el centro interno de estudiantes se haya coordinado con esos profesores y haya nombrado algunos auxiliares para que sean como un puente, una conexión entre los alumnos y el docente que trata de enseñarles todavía. Así se toma tiempo para tomar más clases, de hecho, para repetir algunos conceptos, volver a aclarar dudas de que tengan los alumnos.
Bien.
Bastante jodido, porque al fin y al cabo el tema de lo virtual nos agarró mal a cualquier universidad o colegio y todos tuvieron que improvisar al fin y al cabo, ¿no? Tanto docentes como las instituciones.
Sí, ¿no? Colegios, universidades, todos no estaban adaptados a la virtualidad y tenían que sí o sí adaptarse rápidamente a esto, digamos, porque si no se adaptaban iban a perder tiempo en la enseñanza y también las universidades plata, digamos, al no inscribir a sus alumnos.
Sí.
Ahí les hago una pregunta. ¿Cuántas horas pasan por materia? Lo máximo y lo mínimo. A ver. Una sola materia.
Una sola
Por
materia, en
día.
mi caso, 1 hora y media, lo máximo. 1 hora y media.
Una hora y media. Así,
La
no,
última
bastante
materia que
difícil.
tomaste vos, Alexander.
Y viste que nosotros es mensual, ¿no ve? Ponte que
Pero
yo paso,
cambió con la virtualidad.
el máximo fue, no, igual yo paso 3 horas igualmente, ¿no?
La última pasaste 3 horas.
La última pasé 2 horas y media.
Ahí está, se también varía. Lady.
Varía también, pero o sea, ponte que depende también la materia. Las materias de derecho que pasaba, digamos, le tiraban hasta 3 horas y media.
Lady.
En cuanto a las materias que avancé, o sea, lo máximo que avanza en una clase es 1 hora y media, que aún, o sea, ese es el mejor docente y el que te enseña, digamos. Pero después
Y
a
el
los otros
peor.
licenciados que les vale 20 minutos, digamos. Y es que explicó su diapositiva, ni te preguntó si entendiste o no entendiste, chao, nos vemos la siguiente clase. Y les vale, digamos.
Jocelyn.
En 2 horas y media. Es lo máximo que me duró una mujer.
Paulo.
Ah, las materias son máximo 1 hora y media, pero eso también depende de los horarios que escojas en la universidad. Hay algunas que son, digamos, otro grupo y agarra y esa, y digamos, pasas vos una materia, yo paso, digamos, una materia lunes, miércoles y viernes. Y otros pueden pasarla solo los jueves, todo ese horario comprimido de los lunes, miércoles y viernes. Digamos que pasas 1 hora y media en una materia por cada día por medio. En cambio, la que querés para agarrar el jueves, vas a pasarlo unas 3 horas ahí. Así que depende mucho de los horarios que cojas. Pero eso era en presencial. En la virtualidad, a veces los docentes acortan esas horas, hacen para avanzar menos. Eso sería.
¿Lo creen correcto?
Depende del tipo de docente. Depende, mejor dicho, si te enseña bien o si tarda mucho.
Sí, depende igual mucho la materia, si es teórica o práctica, porque cuando es práctica, mejor si la alarga más y te explica y te está preguntando, digamos, si entendiste, no entendiste, o te está dando alguna solución, digamos. Pero si es teórica, agarran, ellos lo leen y es como que casi nadie le tiró importancia y a todos no les interesa, digamos. Tienen alguna duda, nadie responde, nadie dice nada. Es como que solito está licenciado y agarra y se sale, digamos, y listo. Así, eso es lo malo de lo virtual, es que no tenés una relación con el docente ni los alumnos, digamos, porque no se sabe, al menos la mayoría de las clases, casi los docentes no te piden que, o sea, no te exigen que prendas la cámara, no te ven, digamos, ¿qué estás haciendo? Uno podría estar durmiendo, otros están echados, otros no les interesa, y entonces es donde nosotros nos estamos perdiendo mucho, porque no estamos entendiendo, no estamos aprendiendo. Y a pesar de que probablemente el docente se dio el tiempo y quiso enseñarte un poco, digamos.
¿Y ahí quién tendría la culpa, Lady?
El alumno. El alumno, porque el docente, al fin y al cabo, él está para cumplir,
Dioses.
digamos, su hora, enseña y no es más. Después, el alumno es más que todo el que le tiene que importar, porque el día de mañana a quien le va a servir el conocimiento es a nosotros. Porque no vamos a saber es porque, digamos, no se le viene que nos pregunten algo, algún tipo de concepto, o en la práctica que toque, y es como que, ay, en virtual lo pasé y no estuve atento, o no entendí, es como que nos perdemos mucho, digamos.
Ahora, en ese caso, ¿sería culpa de la virtualidad o culpa de la, del alumno otra vez?
Culpa lo virtual. Culpa lo virtual, porque cuando es presencial, tenés que ir a la universidad. Estás en un aula y es un espacio de estudio. Es decir, como que el docente está hablando al frente y lo único que puedes ver es al docente, digamos. Pero si estás en tu casa, no tenés un espacio de estudio. Es como decir que estás en un cuarto y están dos personas más, están hablando y vos te estás con los auriculares tratando de tomar atención a la clase. Te es difícil, no se pasa una mosca y uno está mirando, digamos. Ya te habló la otra persona, te está preguntando algo y uno sí pierde rapidingo la atención de las clases. Y es donde uno, pues, no puede aprender mucho, digamos. Eso es lo malo.
Entonces, otra vez te pregunto, ¿de quién vendría a ser la culpa ahí? ¿De lo virtual o del alumno? Es que, a ver, hay un tema también que sí, entiendo también de que algunos, ¿no? Dicen, bueno, es que no tengo una relación directa con el docente porque no puedo verlo, o él no me puede ver a mí y no puede ver mi cara de cojudo de que no entendí el tema. A ver, hablo en general, ¿no? Hablo en general, no estoy insultando a nadie, pero hablo en general. Entonces, imagina lo que me dices. Me dices, nadie prende la cámara porque a nadie le interesa. Eso no es culpa del docente ni la culpa de la virtualidad. Nadie hace preguntas porque a nadie le interesa. Eso no es culpa de la virtualidad, es culpa del alumno. Entonces, el tema es, ¿cuál es la iniciativa que tienen los estudiantes para aprender? ¿Y si esa iniciativa tiene que ser solamente yendo a la universidad o tiene que ser de parte de ellos? Porque al fin y al cabo, yo creo que esto va mucho más allá, va mucho más para los que están en universidades privadas, porque son, voy a decirlo, al fin y al cabo son los que pagan, digamos. Y la cosa es que si lo estás haciendo, si ese precio que pagaste, te estás beneficiando de él. Entonces hay una cosa ahí de que si tú no preguntas, tú no prendes la cámara y por lo menos dices, no, docente, yo no entendí esto, ahí va el problema. Y eso ya no es culpa de la virtualidad, ¿no? Ahora, de que hay, eso sí, hay docentes de que no entienden cómo manejarlo esto, ahí también va el problema. Quería preguntarles en el tema, ya lo tocamos el tiempo, sería, ¿cómo lo manejan tanto ustedes como estudiantes y los docentes los recursos de la virtualidad? Si en un principio lo sabían manejar, y también los docentes sabían manejarlo o tuvieron problemas. O aún tienen problemas.
Jocelyn.
Justamente acaba de ladrar mi perro y no escuché muy bien tu pregunta, perdón, pero sí estuve atenta.
Dale, te la repito.
¿Qué pasa en clase virtual? ¿Es igual?
No, también.
Es culpa del perro, ya no es culpa del estudiante.
Ya, yeah, claro. Te decía, si tenías, tanto tú como tu docente tuvieron problemas con los recursos de la virtualidad. Al principio o hasta ahora.
Al principio sí, pero ahora no. En estos casos ya no. Porque como alguien lo mencionaba, alguno de ustedes dijo que habían docentes que no sabían manejar las plataformas, las aplicaciones para pasar clases virtuales y les han dado clases de capacitación. Pero hasta ahora ya no. Pero al principio sí tuvieron, todos cojeaban de algún lado. Sí.
¿Y tus docentes?
También.
No, ya bien, sí, entonces. No tuviste, ¿no? O sea, te pregunto, ¿no? ¿Tienes anécdota, algo de que si ha habido algún docente que no haya podido manejar o tal vez algún alumno que no haya podido manejar las plataformas? Inclusive, qué sé yo, PowerPoint.
Ah, sí, y uy, hasta a mí me pasa, por ejemplo, yo nunca me había conectado que le escribí en el chat a Chipe que no, yo digo, ¿pero qué es esto? Yo pensaba que era el link de Zoom y la verdad para mí esto es nuevo, no me había conectado nunca por este lado. Ni idea.
No, igual nosotros lo descubrimos recién, igual.
Yo ya sabía.
Bueno, Lady.
No, igualmente, digamos, al principio sí me costó, porque, o sea, sí dijeron que íbamos a pasar la clase por Zoom, teníamos que descargar la aplicación y todo, y eso, digamos, más que todo manejarlo, y cómo era. Después estaba que teníamos que bajar diferentes aplicaciones, como un ejemplo, a mí me costó y todavía la verdad no lo entendía la aplicación. Estuve pasando clases por Webex, y solo se entraba, no se debía ver a nadie, no se veía ni al docente, solo era lo que compartía, y no, nada, digamos, no se entendía mucho. Después igual a mis docentes sí les ha costado aprender, tengo muchos docentes, como la mayoría ya de contaduría, son viejitos los docentes, son muy mayores, entonces ellos sí le dieron capacitación y les tuvieron que enseñar. De hecho, al principio los links ellos, digamos, no los hacían solos, habían ayudantes, los auxiliares los ayudaban. Pero después ya se fueron adaptando, ya ahorita ya todo es normal. Pero aún así hay docentes que no saben manejar distintas plataformas, como hacer Classroom, digamos, o otros no saben manejar Zoom y agarran, manejan Meet, otros manejan Webex, o porque no saben Zoom, o otros solo Zoom, o directamente solo por la plataforma de la universidad, o si no, como cuando damos los exámenes, agarran y solo nos piden que lo mandemos por WhatsApp, digamos, que es la forma más fácil y es donde se pueden comunicar. Después una anécdota que sí nos pasó a todos, yo siento que así, en las primeras clases por Zoom, era que era, o sea, entrabas a la clase y todos decían, no se escucha, Lisa, no se escucha. Y era porque no habíamos aprendido los micrófonos y aún nadie sabía de cómo, y todo el mundo era como que enseñándose con el otro y así fue que todos continuaron.
Sí, no, sí comprendo. Bueno, Pablo. Gracias. Pablo.
Bueno, sí, tuve yo dificultades con esto de la modalidad virtual porque anteriormente, al comienzo de toda esta cuarentena, toda esta pandemia, yo no contaba con un teléfono ni con una computadora para poder hacer, para poder conectarme a las clases virtuales. O bueno, el que tenía no funcionaba para poder instalar, digamos, Zoom, Google Meet, no podía hacer eso. Pero bueno, conforme pasó el tiempo pude adquirir uno. Eso fue algo costoso porque también tenía que buscar un familiar que me prestara su celular para poder conectarme ahí. Otra cosa, pues, de parte de los docentes es que si a algunos les costaba, se tuvieron que meter, les daban clases de capacitación a algunos docentes. Otros, como ya decían aquí, no podían manejar la plataforma y ya el centro interno o los auxiliares los ayudaban a tener esa conexión ya con los alumnos y poder trabajar y empezar a avanzar. Eso.
Sí, no, ese, yo creo que, no, como dijo Pablo, ese era el problema al principio, ¿no? De que muchos no sabían cómo conectarse, otros no tenían teléfono o wifi en su casa para poder conectarse, ¿no? A las clases virtuales. Y ese era el problema en el principio. Yo, por ejemplo, no tenía Wi-Fi en ese tiempo y tuvimos que sí o sí forzosamente hacernos colocar Wi-Fi para pasar a las clases, obviamente. Igual el teléfono, no tenía un buen teléfono y sí o sí tenía que conectarme desde la computadora. Y como mi hermana también estudia en la mañana, nos turnábamos, digamos, un día pasaba ya clases, otro día yo y... Y ese era el problema, ¿no? Al principio y ya después fue mejorando, digamos.
Creo que en el tema de los docentes, en especial de nosotros tres, como estudiamos en la misma universidad, sabemos que los han capacitado. Creo que el mayor problema se radicaba en los estudiantes, porque ya los docentes ya sabían cómo manejarlo más o menos. La plataforma de Zoom, de eso, pero el Moodle, que es la plataforma donde subimos las tareas, ahí sí tenían problemas, ¿no? Pero sí o sí tenían un coordinador. Y después ya para lo de PowerPoint, Word y cualquier otra plataforma que no hayan usado antes, igual han tenido algún problema. No sé si les ha pasado a ustedes.
Yo tengo una anécdota de eso, es de que los estudiantes no sabían cómo utilizar ninguna de las plataformas de la universidad. Y ponte que, o sea, a ver, lo voy a decir. Yo tengo a mi hermano trabajando en la universidad, todo el año pasado trabajó, y era de que él tenía que inscribir a los estudiantes a las materias. Y era berreando con ellos porque los estudiantes no sabían cómo inscribirse tanto en la plataforma. Nosotros tenemos dos plataformas. Una plataforma que es para inscribir las materias, para ver las notas, todo. Y luego tenías Moodle, que es justamente lo que habla, que es para pasar las tareas, para dar los exámenes, todo. Pero habían mucho más estudiantes que no sabían cómo utilizar estas plataformas y se hacían bolas y decían, ¿no? No, ¿yo por qué voy a tener que estar utilizando esto? Te decían. O sea, ahí vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar un poco de las actitudes de los docentes y los estudiantes. Ustedes, les voy a empezar la pregunta, ¿lo tomaron bien pasarse a la virtualidad? O sea, sé que algunos no, digamos, ya puedo ver la respuesta de algunos, pero ¿lo tomaron bien y lo están tomando bien todavía las clases virtuales? O sea, no sé, adaptarse a eso, ¿lo ven bien o se sienten bien con las clases? Sé que algunos no, pero verlo. Y también, si sus docentes, ¿cómo respondieron los docentes al adaptarse también a esto? Porque sé que, qué sé yo, algunos docentes también decían, puta, yo, esto no debería ser parte de mi trabajo y les valía de vez en cuando. Esa sería la pregunta. Si ustedes tuvieron una buena actitud y también sus docentes, ¿o no? ¿Quién quiera?
¿Alguien?
Bueno, yo voy a ser sincera. Yo sinceramente las primeras semanas hasta la tercera las tomé, dije, no nos podía haber pasado una cosa mejor, yo y mis amigos, porque somos muy ahí, y dije, no, me encantan las clases virtuales, y lo tomé a bien, porque dije, wow, es un descanso. Pero ya no había llegado un mes y me costaba mucho el tema de manejar el Zoom, incluso Chipe es mi testigo, me pasó clases de cómo manejar Zoom porque no tenía ni idea, y así en muchas materias, pero al principio sí, fue una felicidad para mí, pero ya después no, dije no, ¿dónde llegué a decir que era tan feliz antes? Decía, ¿no?
¿Y tus docentes cómo lo tomaron? ¿Adaptarse igual?
Es solamente a lo que yo sé, bueno, no puedo decir todos los docentes porque no los conozco a todos de psicología.
Claro, claro.
Solamente dos docentes tienen mucho conocimiento de esto de las plataformas y todo eso. Pero los demás eran como que les costaba mucho manejar y han recibido clases de capacitación y así, digamos. Y incluso había uno de mis docentes que se había quejado, como decía, parece que esto no es parte de mi trabajo y creo que les mandaban a hacer muchas cosas más, como el tema de calificar y cómo hago para que ellos den examen, no les voy a decir, grábense con otra cámara para que ellos me estén anotando, por ahí están copiando, ¿no? Y cosas así. Pero sí, y yo he notado más que a los docentes les ha costado más, y como a ellos les costó más, pues entonces nosotros también nos hemos visto afectados, ¿no?
Que nosotros vemos las consecuencias.
Sí, ambos nos hemos estresado a lo que yo veo.
Sí, gracias. No sé, ¿Lady?
Yo sé que la sufrió.
No, ni tanto. Ni tanto. Yo estaba feliz, de hecho, cuando me enteré que iba a haber clases virtuales. ¿Por qué? Porque una vez comenzó la pandemia, dijeron cuarentena. Y entonces ya había comenzado la universidad en marzo. Y solo pasamos como una semana de clases. y luego ya no se supo más, los docentes no se comunicaron con uno, nadie dijo qué se iba a hacer, entonces estábamos perdiendo tiempo, estábamos perdiendo el semestre, no sabíamos qué íbamos a hacer con las materias. Entonces ya cuando los docentes se empezaron a comunicar, dijeron, vamos a empezar a pasar las clases virtuales, porque total, a ellos los estaban pagando, digamos, la universidad seguía nomás su sueldo a ellos. Entonces ya era, depende del docente si se comunicaba con nosotros o si le interesaba la materia, digamos. Y ya cuando dijeron que sí iba a haber clases virtuales, yo me puse feliz porque yo quería, o sea, yo estaba perdiendo tiempo, estaba perdiendo mis materias, no sabía qué hacer. De hecho, tuve que retirar materias porque algunos docentes no se comunicaron y entonces él ahí iba, me iban a aplazar y yo ni sabía, digamos. Después tuve docentes que sí les costó, sí les costaba, decía, chicos, ¿cómo se hace esto? Ayúdenme, digamos. Y ahí se les estaba explicando, porque como les digo, digamos, la mayoría de los docentes en la Facultad de Contaduría son ya viejitos y ahí entonces les cuesta, digamos, les costó más aprender, pero se adaptaron y eso fue lo bueno y que les está interesando y que aún no pasan clases, a pesar de que ellos no saben mucho de tecnología y están ahí aprendiendo poco a poco.
Sí.
Pablo. Bien, por mi parte, bueno, un comienzo, algo que voy a contar como anécdota es que al comienzo cuando dictaron la cuarentena, me acuerdo que estaba saliendo de una clase, me había enterado que ese día ya habían suspendido las clases en la universidad. ¿Y cómo me enteré? Porque salieron los de otro semestre más grande gritando, mañana no hay clase, mañana no hay clase, salieron gritando ahí de los cursos y yo todo, ¿será que es? Y no es una falsa, es que hay mucha información que se esparce, alguna falsa, no es en la universidad. Y ¿será que? Ahí nomás me tenía que esperar hasta llegar a mi casa y supe lo de la cuarentena. Ya tiempo después, cuando ya empezaron a decir en la universidad clases virtuales, yo cagué. ¿Por qué? Porque no tenía un teléfono que le daba bien estas plataformas. Yo dije, bueno, voy a tener que buscar a quien me la pueda, tal vez mi hermano, tal vez mi hermana, tal vez mi tía. Así nomás tuve que sufrirla un poco con respecto a eso. Otra cosa era que a veces pedían los docentes, pedían que los trabajos los escribieran en mano y los escanearan en PDF.
Tremendos hijos de puta.
Y ahí yo te tengo una anécdota, pero ahorita estoy con un docente igual.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, está un poquito mal, pero...
Pues que algunos docentes pedían que los trabajos siguieran siendo escritos, porque pensaban que iban a copiar si pasaban documentos, y los veía algunos como se dice, luchando para poder hacerse para poder descargarse un scan y saber cómo convertirlo así. Eso ya me lo sabía porque gracias a ese teléfono chiquitito, yo ya sabía que tenía que hacer eso. Como no contaba con una computadora, tenía que presentar algunos de mis documentos así, enviándolos en PDF. O convirtiéndolos a algunos documentos de Word a PDF, porque imagínate que antes de eso tenía otro teléfono más pequeño que no podía ni leer Word. Tenía que convertirlo a PDF y ahí tuve que luchar, y antes de eso ya digamos que el conocimiento previo ya lo tenía. Pero algunos no, y veía que mis compañeros sufrían con eso. Bueno, por parte de los docentes, como ya dije, algunos ya recibieron capacitación, otros recibieron ayuda de los auxiliares y los centros internos, y ahí, pero ya ahí veo que hay docentes y docentes que se interesan, algunos por la virtualidad, por enseñar virtual y hacer lo posible para que sea interactivo, y otros nomás que vienen, ponen su PowerPoint, se lo leen y ahí acaba la clase. Y eso cuesta prestar atención. Eso. De ahí, acotando sí. A lo que decía Paulo, yo tengo un docente ahora en esta materia que estoy pasando en la noche. Igual nos mandó PDF de libros y quiere que lo imprimamos. Yo les pregunto a usted, los docentes mandan recursos, ¿no? Pero si ustedes lo pueden, tienen ahí en la computadora, en su celular, lo pueden leer, ¿para qué imprimirlo? O sea, puede que lo subrayes, igual lo puedes subrayar en el en el celular, en la computadora. Puede que a vos te guste tenerlo en físico, pero para las personas que no lo gustan, yo soy de las personas que prefiero tenerlo en la computadora o en el celular. Ah, y ahí me voy a la actitud del docente. O sea, porque este docente dijo, quien no lo tenga, ya se perdió 10 puntos. O sea, así. Y al principio dijo, les voy a mandar y los que quieran se lo imprimen. Yo dije, bien, belleza. Yo no necesito.
Ya perdiste 10
puntos. Pasa dos clases y dice, ¿quién lo imprimió? 3 personas de las 56 que somos lo imprimieron. Y le dijo, todos los demás tienen ya menos 10 y a estas personas las voy a tomar en cuenta para más puntaje. O sea, qué cabrón, yo dije.
Empezaste sí. Mal el mes, que
pues, o sea, y no es por falta de respeto a los docentes que no son de mi universidad, pero este docente es de la Gabriel. Yo sé que son de la Gabriel un poco...
Son caducos los licenciados de la Gabriel.
Un poco vale verga, algunos docentes de la Gabriel, y este docente casualmente es de la Gabriel, que está prestando sus servicios para la privada. Pero este no es vale verga, sino que su actitud es de verga.
O sea, ¿cómo se llama? Actitud...
Por favor, no, hombre.
Entonces, te pide, por ejemplo, que ahí en tu nombre vos pongas equipo 3. Y hay personas aún que no entienden. O sea, que entraron recién. Y él, ya les dije la anterior clase. Y se pone prepotente. Sí. Ya, yo digo, pero si entró recién, inscribió ahorita hasta en el chat del WhatsApp, se ve que recién se incorporó al grupo. ¿Cómo va a saberlo? No, es que ya debieron haber visto el video y bla, 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 y bla, bla, bla. Y a pesar de que vos le digas, no, es que registré recién, no es que ustedes debieron haber visto el video, y se pone así altanero. O sea, ¿han tenido docentes así?
De hecho, sí tuve un licenciado que pedía que pongamos nuestros nombres, o sea, por apellido y luego el nombre, pero no era tan exigente, o sea, no son tan así como decir vos, después a otros no les interesa, mientras se vea tu nombre y tu apellido, todo bien, bien.
En mi lado, hay docentes y docentes, pero no he topado ninguno que haya pedido que te imprima un libro así. No he topado a ninguno que te haya topado un libro así. Simplemente, como decía, hay algunos que te piden que quieran echar tu nombre y tu apellido, y si vas a participar, encendas la cámara para que así más este reto sin gastar muchos datos. No topó alguien tan exigente en ese sentido.
Jocelyn.
Bueno, a lo que recuerdo, yo sí tuve un docente, pero no fue con una fotocopia, fue con un libro cuando estaba pasando psicología forense, y entonces como tenés que ver las leyes y todo, hasta incluso dije, debería ser abogada, pero ella decía, tiene que tener el libro de la ley no sé cuánto, y los que no lo tengan, menos no sé, no me acuerdo cuánto nos iba a restar, pero sí. Eran ahí, y que si no los quieren comprar, pueden hacerlos fotocopiar, sus compañeras les va a prestar, y ni siquiera le preguntó si nos va a prestar, porque a veces unas compañeras que ni nos hablan, y según la docente, por arte de magia nos va a hablar bonito y nos lo va a prestar, y cosas así, ¿no?
Sí, y lo que descubrí, ¿saben? Es que este docente tenía su negocio con una de las fotocopiadoras, porque nos mandó hasta el número de la señora donde tenían los libros de las fotocopias.
Pero siempre hacen eso, los licenciados de la Gabriel siempre hacen eso. O sea, de mi facultad, si te piden un libro, vayan a las fotocopias de tanto y no es más. De hecho, sí están atendiendo en la Gabriel la fotocopia.
Pero yo me voy a que en la virtualidad no lo necesitas tanto. O sea, ¿para qué si...? Claro que si vos gustás de tenerlo en físico, belleza... No es necesario que te obliguen.
Sí, como te decía, bueno, como dijo Lady, hay algunos que tienen ese acuerdo con la fotocopiadora y vayan ahí, hacen su trato, su negocio, algunos que te los venden así. Pero, espera un momentito. Ya, pero no he topado a nadie tan exigente que te pida que te reste tanto por no fotocopiar un libro en la virtualidad. No he topado a nadie así. Hasta ahorita, digamos, que ya hay un poco más de flexibilidad. Hay ya las fotocopias las tienen y tal, pero no te restan, punto. No he visto a ningún docente hacer eso. Bueno, ¿será que me falta un poco más de...
Sebas, estás...
Está apagado tu micrófono.
Está apagado tu micrófono.
Tu micrófono está apagado,
Sebas. Está apagado tu micrófono, amiguito.
Calmado.
¿Sí? Ya, ahora sí. Es que estaba con el audio de la compu y no con el celular. Ya, les decía que... Pero se han topado con algún docente... que haya tenido una actitud que a ustedes no les guste. Y la pregunta aquí va que si han dicho o han hecho algo para... Creo que Jocelyn decía que habló, por ejemplo, con su jefe de carrera. ¿Los demás se han topado con esas experiencias?
No, yo tuve un licenciado... que digamos si te pasaba la clase, hay veces asistía, hay veces no, y en la clase cuando la pasaba, como te digo, ponía su diapositiva, explicaba, y era lo que explicaba era práctico, de hecho ya lo tenía hecho, y no decía, digamos, chicos entienden o algo así referente después de darse cuestión, pero cuando teníamos alguna duda y se la hacíamos saber, él te respondía, pero de una manera que esquivaba la pregunta, digamos, y no te daba una respuesta coherente. Siendo un docente que debería estar formado y tener el conocimiento y saber dar una explicación porque él se sabe el tema para darte la clase, entonces no le interesaba. Si entendiste bien, si no también. Y así se retiraba. Esa actitud no me gustó. Después todos los docentes que he tenido, la verdad, han sido de lo máximo. Ellos... si están pendientes a uno, y si tienen alguna duda siempre al grupo. Después, eso sí es lo malo, y a mí me gustaría decirlo, que en las clases virtuales no se puede hacer amigos. Es difícil hacer amigos en las clases virtuales, o que si te faltas alguna vez, encontres una alma piadosa o un compañero amable que te pueda pasar la tarea. Es difícil, la verdad, que alguien te dé una explicación acerca de lo que avanzaron, y no sé, tengas algún conocimiento de lo que pasaron. Después te perdés nomás y no pasa nada. Es difícil.
Anton, ella va a la U a frotarse.
Ay, no, tampoco así. No se puede hacer amigos, digamos. O sea, hay que socializar. Si parece que está, o sea, el día de mañana te vas a topar con colegas que si has pasado clases con ellos, va, no los conoces. No te conocen, y vos quién sos, digamos, ¿dónde están las relaciones? Tenemos que hacer relaciones, digamos.
Eso es porque no prenden la cámara.
Yo la verdad estoy escuchando todo, pero estoy comiendo recién. Cuando empezó la reunión estaba cocinando, no estaba comiendo chisme. Y de verdad, miren, estoy comiendo. No, sí, estoy atenta.
Uno está comiendo también.
Tema de... Ahí te pregunto, ¿qué hiciste? Sí. O sea, con ese docente que con ese único docente que te tocó malo.
Nada, pues no llevar ninguna materia con él más después de eso, digamos. Pasé la materia y ya otra materia no agarré con él, porque no se puede hacer nada, en primera porque mi carrera o mi facultad en sí se maneja por política, y él es uno de los, o sea, él está en uno de los partidos que maneja la facultad, entonces, como que al decano decirle alguna opinión acerca de que un docente no tiene conocimiento, no tiene formación académica, no le interesaría, porque De hecho, hay docentes que tienen cargas horarias, ellos no pasan sus clases, las pasan sus auxiliares. O si no, por último, te dicen, vaya dosis me da la señorita, le cuesta 200 bolivianos, ya pasó la materia. Y no es más, digamos, ¿y dónde está lo que dicen ellos, que ellos pasan las clases, que enseñan bien, que son buenos docentes? No sé, o sea, no se lo ve, digamos. Eso es lo malo. No se puede hacer una queja, digamos. Decirle a él, no se le valdría, digamos, te aplaza y uno queda fregado, eso es lo malo, digamos.
Paulo, ¿lo mismo te ha pasado a vos?
Bueno, hay días y días para los docentes. Casi como hay docentes y docentes, hay días en los cuales a veces algunos no parecen estar de humor para darte explicaciones de vuelta, para retroalimentarte. Hay días en los que no responden nada. Pero también hay otros en los cuales se toman la molestia de decir, como te decía antes, no he topado a alguien tan pesado, tan prepotente en la carrera, y creo que eso es porque me falta antigüedad. Pero eso, parte también por mis compañeros, por algo que les voy a contar y que tiene que ver con lo que Lidia dijo de no socializar, es que en una materia de etología estamos trabajando con un pez y tuve que hacer equipo con otras cuatro personas. Y ahí me junté con una compañera que había sido mi compañera en no solo esa materia, sino que en la mayoría de mis materias que agarré. Y ni idea de que estábamos en la misma materia, no sabíamos nada del uno del otro. Siento que eso fue un desperdicio porque pude haberme aclarado varias dudas con esa compañera. Y lo bueno es que también, pero le pude ayudar yo también con algunas dudas que tenía a partir de después. No, Anton, no soy un sucho.
No, yo decía de que lo conozco a Pablo y decía, sé que no hablas con nadie, así que...
Bueno, por mi alivio. Muy aliviado, pero bueno, también necesito algo de ayuda. A ver, cuando
yo tenía una duda y quería hacerle la pregunta a Sebastián, si no estoy mal, si se puede saber el nombre de ese docente que supuestamente tiene una copiadora o no sé qué.
Y le digo, es ingeniero Julio Cardoso.
Tenía que ser
ingeniero. En Facebook no hay, así que no traté.
Tiene que ser ingeniero.
No.
Tenía que ser ingeniero. Tengo dos amigos, pues, que están en ingeniería, ahí en la Graviel, y sí, ahí sí son prepotentes los docentes. Me han contado un montón de cosas, como que como lo del libro que dijo Sebastián, a ellos sí les está pasando, ellos sí lo han pasado. También que hay algunos que ni a clase se presentaban. Un amigo que pasó un semestre entero sin conectarse ni con el centro interno. Los de ingeniería sí la están pasando pesada. Porque, digamos, uno de mis amigos que pasó sin conectarse con su centro interno ni con su docente, casi, bueno, salió como si hubiera abandonado la universidad y tuvo que hacer otro trámite de regreso. Así que... Bueno, no, pues diría que
ese tipo está bien pendejo. Lo conocemos.
Bueno, también, pero. ¿Pero estamos hablando del mismo pendejo, no?
Sí, estamos hablando del mismo.
No, yo me refería al otro, al del rayón.
Al otro pendejo.
Ah, bueno. Tenemos.
Yo sí pienso presentar una queja formal, porque yo no sé si. Bueno, lo saben Alexandro y Jesús, que el lema de nuestra universidad es profesional es más humano. Y que un docente no te trate...
Ya no te van a dar los 10 puntos, ya, olvídate.
Pero ni siquiera es por el también punto. Tienes que entender que no es profesional de la UPDS, ¿no?
Aceptar tus 70 puntos, viejo.
Nah. Y eso, no lo chupa, voy a terminar la materia y voy a presentar mi qué. O sea, no es que la voy a presentar ahorita. Por eso es lo más lógico, si yo presento ahorita mi queja, van a pensar lo mismo que ustedes están pensando, de que me van a decir, ah, no, es que quiere que le dé sus 10 puntos.
Es evidente que...
¿No? Ajá, o sea, lo lógico es decir, ¿saben qué? No contraten a gente que no tiene su misma visión como universidad de ustedes.
O sea, oye, Seba, ¿podrías también colocarlo ahí en evaluación al docente? Eso es lo que tiene la plataforma, ¿no?
Es ahí, una mierda.
Yo, por ejemplo, colocaba eso al principio. Cuando solamente pasábamos una hora al día, clase, yo colocaba que, por favor, nos aumenten las horas de clase. Podrías colocar ahí, digamos, tu queja igual.
Sí, no, ¿ya? No, una última pregunta, a ver, para pasar el tema, porque ya estamos en hora ya. Luis, una pregunta. ¿Cómo interesar a los estudiantes para que participen, para que hablen, para que enciendan sus cámaras, no sé, para que sea más interactivo? Para que sea más interactivo.
Mientras estén pasando clases como yo sé.
O sea, en parte, lo de mantenerlo interactivo, la clase online, también es responsabilidad un poco del docente. Pero también hay momentos en los que los estudiantes también les vale de cierta manera. Entonces sería cómo mantener el interés para esos estudiantes, digamos. ¿Cómo darles? Dale.
Algo interesante que pillé, pues, en esta modalidad virtual fue que algunos auxiliares, para mantener interesantes las auxiliaturas que nos complementan, digamos, al avance, para mantenerla interesante y que no sea solo un avance por avanzar en un PowerPoint, agarraban y en una página se ponían a buscar ruleta y buscaban al azar, primero un tipo que nos enumeraba a todos. En una página buscaban una que genere números al azar y en otra buscaban una ruleta y se la llenaban de preguntas. Y ahí como hacían que al alumno que le tocaba su número participara en clase y la volvía más interactiva. Creo que eso podrían hacer los docentes. Otra más es que algunos docentes también pasaban videos cortos que explicaban parte de los temas. Eso podría ser para volver un poco más clara, un poco más complementaria las clases. Esas dos cosas de pillo.
¿Pero a vos te interesaría más la clase aplicando eso?
Ay, buena pregunta.
Sí, porque no, sí puedes depende hacer que participen gente, todos, pero la cuestión es cómo llegaríamos a interesarte a vos particularmente.
Depende del profesor. Bueno, depende de esa interacción, ese feedback, por así decirlo, entre el estudiante que ponga un poco de interés respecto a la actividad que está haciendo el docente y el docente a realizar la actividad. Un tira y afloja, por así decirlo, entre el alumno y el docente para que los dos puedan completar ese proceso que es el aprendizaje. Diría que es una interacción entre las dos partes, tanto el docente como el alumno.
Jocelyn.
Yo quería seguir. Yo puedo decir de alguna manera que a mí me interesaría, la verdad, a mí me aburre cuando yo escucho a un docente y que se la pase los 40 minutos hablando de que no sé qué, que la dislexia, así, en un tonito que mantenga ahí su tono. O sea, eso, para empezar, aburre. Tampoco digo que nos grite, ¿no? Pero en otra parte, yo creo que también los docentes nos ayudarían haciéndonos preguntas. Tengo una docente ahora que no siempre lo hace, pero nos hace preguntas de 5 a 6, no más de 6, de lo que se avanzó en la anterior clase. Entonces, eso también hace que te llame la atención y también se te quede el aprendizaje, ¿no? Y a veces también es bueno contar anécdotas cuando los docentes están hablando sobre algún tema, algo que sea un rompehielo, digamos, pero tampoco quiero decir, como tenía otro docente también que nos contaba su vida entera y más era lo que nos estábamos chismoseando de su vida que en sí de la materia. Pero
son las mejores clases.
Sí.
Uy, y luego siempre dices que no te gusta la de Valverde, ¿no?
Sí, preguntona. Y gracias a ti. Eso puedo decir.
Muy bien, Lady.
La verdad, no podría dar una opinión, o sea, certera, porque no sé cómo sería un poco más dinámico. Sí tienes razón en la parte de decir ella que contando anécdotas, digamos, acerca de algo que le pasó al licenciado, referente a, digamos, a las clases que estamos pasando. Sí, es bonito, digamos, eso cambia el ámbito, digamos, de estar todo el tiempo teórico, digamos. Pero después, no podría decir, digamos, algo que me llame la atención en lo virtual, porque yo no estoy de acuerdo y no me gusta lo virtual. Yo siempre voy a preferir presencial porque es mucho mejor, digamos, se entiende mejor y más que todo depende del estudiante, porque si el docente quiere hacer dinámica su clase y los alumnos no participan, o sea, yo no lo voy a querer hacer más, digamos, o sea, ¿con qué ganas te va a quedar? Entonces, depende de ambos, eso es lo malo.
A ver, a los de arriba, Jesús.
Sí, no, como decía Lady, creo que depende del estudiante, aunque podrían forzar al estudiante a que se conecte y participe de la clase, quitándole puntos, no sé, quitándole puntos para que puedan así participar de la clase. Eso de la ruleta, lo que decía Paulo, bienísimo, muy bien, porque algunos prestan más atención con eso, y creo que, si no me equivoco, la licenciada Eliana Rioja estuvo un tiempo con eso, con esa dinámica, ¿no?, de la ruleta y quién iba a quién le iba a tocar responder la pregunta, y eso estaba bien, digamos, te atrae, te incentiva a que te quedes con lo avanzado, ¿no?
Ahí yo desconcuerdo un poco, porque sí está bien la ruleta, pero te la ponía al principio, nada más. O sea, la cuestión es que toda la clase sea un poco más interactiva. Si las preguntas fueran durante todo el proceso, yo creo que la gente estuviera más activa. En cambio, si lo pones siempre al principio, es como que ya todos nos conectamos los primeros 10 minutos, respondemos y ya, chao.
No, yo te digo que esa dinámica la utilicen, la de la ruleta, no que la forma en la que la utilizaba la licenciada estaba bien.
Anton, Alexander.
No sé, yo soy de la opinión de que el interés de los estudiantes viene de ellos, ya. No necesariamente te lo tiene que dar el docente, porque al fin y al cabo el que quiere estudiar es vos. Ahora, de que hay materias, claro, y hay docentes que te hacen perder el interés, digamos, en la clase, hay. Pero llegas al punto en el que terminas con la misma conclusión, ¿no? De que el que va a sacar la nota eres vos, no él. Y el que se tiene que responsabilizar de eso eres vos, no él, digamos. ¿Cómo interesar a los estudiantes? No sabría responderlo porque, bueno, el interés tiene que salir de uno mismo, ¿no? Ahora, lo que sí sería de mantenerlo, ¿cómo decirte? Interactivo la clase, pero haciendo lo básico. Con lo básico se logra. Prendiendo las cámaras, hablando de rato en rato, preguntando, haciendo preguntas a los mismos estudiantes para que logren responderlas, para que por lo menos el mismo docente se dé cuenta de que no están entendiendo el tema. Porque si hacen una pregunta a uno y este uno no responde, entonces es más que claro de que va a haber muchos más de que no han entendido el tema. Uno de los problemas que veo bastante es de que justamente al momento de preguntar, no hacen su pregunta a una persona en específico, sino que lo hacen en general, esperando de que al estudiante le vaya a interesar responder, pero
eso también es muy ineficaz, porque al fin y al cabo, al estudiante que está en su cuarto, casi dormido, que está comiendo, que está completamente desconcentrado, digamos, no le va a interesar, va a decir, no, ¿para qué voy a responder? ¿Para qué voy a prender mi cámara? ¿No?
Son los minutos
desde más el principio, incómodos. Sí, o sea, pero desde el principio tendría que ser cámara abierta, y preguntas específicas a una persona específica. Y de ahí ya, o sea, es lo mismo que en las clases presenciales, esa parte, porque lo único diferente con las clases presenciales es como lo que decía al principio, ¿no? De que ven la cara al más cojudito y dicen, ah, este cojudo no ha entendido. Entonces, ahí va, ¿no? Incluso desde las cámaras pueden ver, ah, este no ha entendido. Se le ve que ni siquiera está viendo la clase. Suponte que yo me he puesto a jugar videojuegos cuando yo estaba en clases, digamos. Así que, va desde ahí, ¿no? Como dijeron, ¿no? Es una cuestión de ambos, tanto del docente como del alumno. Pero en las clases virtuales, como lo decía antes, es un tema de que el alumno se vuelva en parte autónomo, pero también tiene que tener la iniciativa para avanzar en estas clases, ¿no? Eso sería.
Bueno, yo quiero añadir algo más.
Dale.
Estoy de acuerdo con lo que dijiste, Alessandro. Parte de los dos, tanto el estudiante como el docente, su interés en aprender, eso es verdad. Y yo creo que si nos encontramos un docente que es pues así chapada a la antigua, por decirlo, que no le interesa, que no se preocupa por nosotros, si estamos aprendiendo o no, nosotros también tenemos que buscar vías para poder aprender de lo que nos está importando, ¿no? Y ya depende de nosotros si decimos no, pues no me interesa, pues no lo voy a hacer. Pero en otra parte también concuerdo con lo que decía Lady. Yo soy, hay personas que les gusta socializar. Es cierto que yo tengo compañeros que no les gusta socializar mucho, pero son muy buenos estudiantes, más mejores estudiantes que los que les gusta socializar y que les gusta conversar con otras personas así. Pero yo siento, yo no soy yo si alguien no me ve. Si yo estoy conversando con alguien, a mí no me gusta. Y yo creo que lo sabe Chipe. Si Chipe me dice que se quiere suicidar, me tiene que ver y contar por qué te quieres suicidar o por qué tienes este problema, por qué tanto, digamos, ¿no? Es que no sé, es una forma de... ¿Cómo te puedo decir? Es mi forma de ser y me gusta que una persona me vea y estar ahí en contacto con esa persona.
Ya me exhibiste, ya.
Mentira. Y yo no sé, yo siento que soy así, la verdad. Me gusta a mí socializar y ver a esa persona. Claro que hay personas que estudiantes que no les gusta y son mejores estudiantes que yo todavía, y que no les gusta socializar, interactuar. Y eso.
Claro, es la necesidad de tener contacto, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Eso es en parte lo difícil de las clases virtuales, de que no tenemos un verdadero contacto con tanto con nuestros compañeros como con los docentes. Es lo más jodido, sí. Yo creo.
Sí.
Bueno. Las conclusiones. Anton, por favor.
¿Yo? ¿Vas a hacer la sencilla pregunta? ¿Qué?
¿Qué? Estoy aquí lidiando con mis perros. Se vinieron todos.
En tu cara.
Hasta yo feliz, ¿te entendió? Te puerco.
Ya dale, Anton, dale. Conclusiones, dice Seba.
Muy bien. Algo que quieran acotar nuestros invitados, Pablo, Jocelyn, Lady, para dar por terminado.
Yo quería decir algo más, pero se me fue.
Ojalá vuelva.
Va a volver.
Alessandro, yo quería decirte algo. Referente a lo que dijiste, que depende del estudiante, del interés y del docente, y de que deberíamos prender todas nuestras cámaras, tengo un licenciado que él siempre dice, no es obligatorio exigir a los estudiantes que prendan su cámara. ¿Por qué? Porque invade la privacidad del mismo estudiante, por el hecho de que uno está en su ambiente, digamos, si estás en tu cuarto y X atrás pasa persona, digamos, o algo así, entonces él dice que no nos exige, digamos. Pero hay otros docentes que sí te exigen y te dicen, pónganse presentables, porque esto es como virtual y va como presencial y deberían estar como tal, digamos.
Es un tema que tocaste hace rato, o que tocó alguien, de que el estudiante se dé su lugar de estudio. Y hay un problema de que en la casa actualmente no hay un lugar donde puedas darte un estudio, ¿verdad?
Eso es malo. No tenemos un espacio de estudio, digamos, fijo.
Sí, porque tienes a tu perro ladrando, a tu madre gritando, a tus hermanos corriendo, a tus perros por ahí. O sea, es difícil.
Justo todos
sí.
Te quieren saludar cuando estás vos, digamos, en clases virtuales, digamos. Eso es verdad.
No, pero hay una cosa. Por ejemplo, yo paso clases de idiomas en la Alianza Francesa. Y en el contrato justamente te dicen de que tiene que estar tu cámara abierta para que el profesor pueda ver si estás entendiendo o no. Esa es la cosa, digamos, de que, digamos, lo que decía Jocelyn, de que tiene que haber un contacto con los estudiantes o estudiante-profesor. En lo virtual no hay, eso está claro, ¿no? Pero es una, ¿cómo decirte? Es simulado el contacto. Y justamente eso es lo que tiene que ver. Y para eso tiene que estar la cámara abierta, digamos. Y ahí va el problema. Pasa que nosotros no estamos listos, tanto como personas, no estamos listos para. En nuestro ambiente no está listo para que podamos estudiar en lo virtual, ¿no? Porque no tenemos un espacio, como lo decíamos hace rato, no tenemos un espacio donde pasar clases. Pero bueno, es lo jodido que nos toca pasar, ¿no?
Sí.
Lo que puedo complementar yo es que...
Dale, Pablo.
En el anterior semestre yo pasé con un docente que te decía, no era obligatorio, es como si dice, tener encendida la cámara todo el rato, pero cuando te pedía que vos participes, si la cámara iba a hablar. Ahí yo creo que podría ser una buena algo que se podría hacer entre los docentes. No te invade tanto la privacidad, pero en el momento que te exige, pregunta vos, ya sí o sí tenés que presentar un momentito. Si quieres un momento para responder y después puedes estar tranquilo, pasar la cámara.
Claro. Sí, es que es algo difícil de acostumbrarse, tanto para nosotros como para ellos, digamos. De que antes no necesitaban, preguntaban y escogían. Pero ahora tienen que preguntar y no pueden ver quién entendió, quién no entendió, o a quién puede que necesite más ayuda de lo que los demás vayan a necesitar ayuda, digamos. Es un problema bastante amplio, digamos. Las conclusiones, bueno, ya va 20 minutos. Creo que
¿te
Jocelyn
acordaste,
no quería...
Jocelyn, o no?
Ah, ¿verdad?
¿Volvió la idea?
¿Volvió o no volvió?
Estoy procesando.
Te dijimos, no iba a volver. No es tu ex.
No, no es que... No, ni idea. Ya me fregaron el día. ¡Chao!
Bueno, muchas gracias.
Eso es lo que pasa. A mí me gusta ser muy bromista y a veces así medio sarcástica. Y no es lo mismo que yo lo pensé a ver mis expresiones. O sea, ahí me voy. A mí me gusta, por eso decía, interactuar con las personas. Y siempre voy a preferir mil veces.
Clase, ¿vale? Se deshumanizan todo el entorno de relacionarnos con los demás estudiantes o universitarios.
Sí, medio jodido. Muy jodido.
Bueno. Eso es todo. ¿Alguien más? O algo más. Jesús, Anton. No, Jesús estuvo muy callado hoy día.
Sí, sí. Jesús, sí, pero hablaba.
Estaba con sueño. Sí,
No te desahogate, ¿qué te hizo Valverde?
hicieron. Nada. Estoy pensando más bien si me van a despedir o no. Que
Bueno, muchas gracias, Lady, Jocelyn y Pablo. Esperamos en otra poder contar con ustedes. Y bueno,
nos vemos.
nos despedimos de este episodio. Nos vemos en el
Muchas gracias
siguiente.
por tenerlos aquí. Ojalá los tengamos para otra. Yo creo que para hablar de la política
Gracias a ustedes.
en la Gabriel. A ver,
Me voy a tener sí, va a haber un episodio específicamente de la
preguntar.
Gabriel. Ese
Sí,
mandó.
por favor, acerca de las elecciones.
No aceptamos campañas políticas,
No solo
muchachos.
puedo hablar de la comida, digo, porque solo voy a la Gabriela a comer.
Por las asaditas.
Hay de todo cuando hay elecciones. Hay de todo. Sí,
Muy bien,
lo arreglan todo últimamente. Cuando están en época de campaña, te lo arreglan todo. Ahí te doy un poco para que te doy de folio.
sí, vamos a ir viendo. A ver si
Bueno,
conseguimos
muchas
gente o los
gracias.
llamamos. Gracias. Hasta otra.
Bye bye. Nos vemos en otra.
Gracias.